Como cada quincena, en Radio Clara y la Luna será Tiempo Radio, tenemos al espacio Con Dos Patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Ya tenemos con nosotros en el estudio de la emisora a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Por qué vamos a empezar esta noche? ¿Vamos a incidir ya directamente sobre las noticias que nos tienes preparadas?
Sí, empezaremos con las noticias y luego seguiremos con la entrevista de siempre y nuestra agenda para animar a la gente a realizar actividades este fin de semana. Pues empezamos. Movilización por la muerte de Sorki. Las asociaciones en defensa de los animales, entre ellas Anima Naturalis y la Asociación Balear por los Derechos de los Animales, se han movilizado en masa para denunciar la muerte del caballo Sorki a manos de su propietario. Los hechos se produjeron el pasado día 30 de diciembre y el motivo de tal salvaje acto por parte de Eugeni Sánchez, quien reconoció que le golpeó, fue que Sorki quedó solo sexto en la carrera que disputaba. Las penas a las que podría ser condenado el autor del maltrato oscilan entre los 3 meses y el año de prisión, según el artículo 337 del Código Penal relativo al maltrato animal. El próximo domingo 27 de enero se ha convocado una manifestación en repulsa por este hecho. Seguimos con multa de 19.000 euros a un cazador por maltratar a sus perros. El Ayuntamiento de Montcada y Reixac, junto con la Conselleria de Agricultura de Cataluña, han interpuesto 3 multas por un importe total de 19.000 euros a un cazador que tenía encerrados y en condiciones deplorables a 30 perros. También se encontraron en el mismo recinto los restos de otros 23 canes. Agricultura también ha inhabilitado a Faustino LP para la tenencia de animales durante 5 años. Esta sanción ha sido posible gracias al trabajo y a la documentación presentada por la Fundación Altarriba y DAR Animal Rescue, que en cuanto tuvieron conocimiento de los hechos se pusieron en marcha y se hicieron cargo de los animales. Yolanda Vallbuena, responsable del área jurídica de la Fundación Altarriba, señala, y nosotros estamos de acuerdo con esta frase que siempre repetimos, que es vital que la sociedad nos ayude, porque solos no podemos. Las protectoras nos encargamos de la parte más dura, pero necesitamos apoyo para seguir. Y vamos a acabar con algo más alegre y más positivo, que es que centenares de perros y sus familias celebran la Sanperrestre en Madrid. Un año más, y ya van por la segunda edición, más de 100 perros, acompañados de sus familias, se reunieron en Madrid para celebrar la carrera Sanperrestre, que organiza la protectora que está en Madrid, el refugio, y que reúne a un numeroso grupo animal y humano dispuesto a pasar un rato divertido. Durante el acto, los asistentes se comieron las uvas en la Plaza Cibeles, celebrando así la entrada del nuevo año, y con el deseo, que compartimos, de que 2013 sea el año de sacrificio cero de animales abandonados en la Comunidad de Madrid y en el resto del país, por supuesto. Si se acuerdan ustedes, en el programa anterior les hablamos, por una parte, de los logros que habíamos conseguido en 2012, que fue un año muy complicado, y también de los deseos y proyectos que teníamos en mente para 2013. Y hoy les vamos a hablar precisamente de uno de esos proyectos que hemos empezado ya, que es la campaña Ayúdales, acoge en invierno. Y para comentarnos en qué consiste y tener más información acerca de ella, tenemos con nosotros a Julia Pérez Villegas, que es delegada de la SVAP y es la responsable de redes sociales. Hola Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Cuéntanos un poco en qué consiste la campaña.
La campaña consiste en intentar conseguir el mayor número de casas de acogida para los animales de la protección, unos animales muy concretos. Está destinada sobre todo a animales que consideramos que lo necesitan más, partiendo de la base de que el refugio no es lugar para ningún animal, por muy bien que se tengan y que se les intente cuidar, no es como un hogar, pero hay animales que digamos que necesitan aún más el calor de un hogar en invierno.
¿Hasta ahora existían casas de acogida?
Sí, han existido, calculo que llevaremos unos 3 o 4 años trabajando con casas de acogida, y la intención de esta campaña también es fomentar esa iniciativa y aprovechando un poco el tirón de las redes sociales, que como bien dices, el año pasado fue un año duro, pero hemos conseguido muchos apoyos y en las redes sociales tenemos muchos seguidores y seguidoras. Entonces la intención es lanzar esta campaña, de hecho se lanzó en red el miércoles y va casi por los 200 compartidos. Esperamos que se materialice en casas de acogida físicas, no solamente en intenciones.
¿Y los animales que has comentado que tienen prioridad a la hora de salir y que evidentemente ninguno debería estar en el refugio, qué tipo de animales? O sea, ¿enfermos, por edad? ¿Quién tiene prioridad?
Se enfoca sobre todo animales heridos o enfermos y animales abuelos, a geriátricos, entendiendo que los geriátricos, pues la mayoría de ellos tienen ya enfermedades propias de su edad. Para estos animales, las casas de acogida en muchas ocasiones pues les salva la vida. Animales, por ejemplo, con leishmania, que necesitan cuidados, necesitan un ambiente más libre de infecciones, necesitan que no estas temperaturas que hay en invierno, ¿no? A pesar de que este invierno no ha venido aún muy frío, pero igualmente por la noche en nuestro refugio se pasa bastante mal, ¿no? Hace muchísimo frío, muchísima humedad. Entonces estos animales o bien empeoran de sus enfermedades o bien les cuesta mucho más llegar a ponerse bien, a mejorar. La verdad que las experiencias que hemos tenido anteriormente es unos resultados súper rápidos cuando están en una casa de acogida, mejoran infinitamente más rápido que en el refugio.
Y en el caso de las personas que ya tienen tiempo un animal en acogida, ¿hay muchos casos de adopción de la propia casa de acogida?
Sí, yo entiendo que una vez que el animal lo has tenido en tu casa, se ha acoplado bien al hogar y estás encariñado con él, es duro volverlo a llevar al refugio. Siempre cabe esa posibilidad. De hecho, no es una adopción, por eso es una acogida. Mucha gente o se queda en la casa o intentan buscarle ellos mismos un hogar para que el animal no tenga que volver allí, y también es una ayuda para nosotros.
Lo que comentas es que la casa de acogida, si no pudiera adoptarlo, porque muchas veces sí que hay voluntad, pero no se puede, sí que sirve de difusión, no de ese caso concreto.
Sí, de difundir al propio animal, porque si lo sacan a pasear, siempre tienes más oportunidad. Y luego, en el supuesto de que tuviera que volver al refugio, también hay que mirar el lado positivo. Aparte de que ha podido recuperarse en un hogar y ha estado bien sin el nivel de estrés que hay en el refugio y demás, también te da mucha información esa casa de acogida de cómo es el animal dentro de un hogar, cómo se comporta dentro de casa, cómo se comporta con las personas, con niños si hay, con otros animales, si también tiene otros animales, cómo se comporta con otros animales en la calle, en los parques de perros. Obtienes muchísima más información de cara a una adopción de ese animal posterior. La casa de acogida, como dices, hay muchas que no pueden, que quisieran adoptarlo.
Y la gente que quiera unirse a esta campaña y colaborar de esta manera, ¿qué tiene que hacer?
Pues tiene que acudir al refugio para hablar con la veterinaria y con las trabajadoras, y que son las personas que más conocen los animales ahora mismo que más necesitan ser acogidos. Es ir allí y ellas les informan, cada persona mirará el espacio que tiene en su casa, el nivel de tiempo que puede dedicarle al animal y demás, y decidir si luego pues se firman una serie de papeles y de compromisos y no hay más. La atención veterinaria corre a cuenta nuestra. Agradecemos si pueden comprar alguna medicación, en la alimentación y demás, si puede correr a cargo de la casa de acogida, tan mal como estamos económicamente, pues lo agradecemos, pero si no se puede, pues nosotros estamos también ahí para sustentar ese gasto.
Julia, nos has dado las bases, lo que es la campaña. Ahora, si alguien quiere más información y saber cuáles son los animales que se encuentran en este momento en acogida, pues como comentas, tienen que ir al refugio. Julia, agradecerte que hayas estado con nosotros para dar esta información, que lo difundas a tope como estás haciendo, que en poco tiempo hemos llegado a mucha gente y vamos a llegar a más. Y un saludo.
Gracias.
Muchas gracias.
Un saludo. Hasta luego.
Hasta luego. Hemos despedido ya a Julia Pérez, que es la persona encargada de difundir esta campaña en redes. Y ahora pasamos a presentar el caso práctico. Hemos visto la teoría, cuáles son las condiciones, los animales que salen, por qué surge la campaña, y ahora un ejemplo práctico de qué es ser una casa de acogida. Y para eso tenemos con nosotros a Teresa Bóveda, que es colaboradora y casa de acogida de la SBAP, que ya nos va a contar su experiencia siendo casa de acogida. Hola Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Teresa, cuéntanos, ¿cómo llegas tú a ser casa de acogida?
Teníamos un perrito y estábamos pensando en coger otro. Lo cogimos el primero de la perrera, entonces queríamos cogerlo de la protectora. Pero sin saber exactamente cómo era ni nada, no nos arriesgábamos, teniendo uno muy miedoso que le han mordido muchas veces. Entonces pensamos primero en acoger, en ver cómo se comportarían en casa. Pensábamos acoger a un galgo miedoso, a un podenco miedoso que estaba en una situación crítica, pero nos aconsejaron el caso de Maya, que era pues un caso mucho más grave, que necesitaba, muy enfermita, que necesitaba salir del refugio. Y la acogimos, nos gustó muchísimo la experiencia. Solo la pudimos tener 6 días porque murió al 6º día. Mientras estaba malita la pobre. Pero la verdad es que nos dio muchísimo amor en 6 días. Y a la semana siguiente pues cogimos a Viso, que es otro perrito del refugio de geriátrico, que tiene dismania, tiene cáncer de mama, tiene un soplo en el corazón.
Que necesitaba salir del refugio urgentemente. Teresa, ¿cómo después del caso de Maya, que sí que tú sabes, porque te dicen que está muy enferma, pero que el tiempo de vida no iba a ser tan corto, cómo te decides otra vez a ser casa de acogida? Porque sabemos que es un trago duro cuando un animal se va, aunque lo hayas tenido poco tiempo.
Maya era un primor. Nosotros quedamos con ella, vamos, encantados. Es que no daba ninguna guerra, se llevaba bien con todo el mundo. Era un poco dominante, pero estaba muy malita y tampoco podía dominar mucho. Nosotros vivimos en un chalet. Ella, si necesitaba salir antes del paseo, se iba al césped. Si necesitaba vomitar, porque tenía cáncer también ya en el estómago, se iba al césped. Quería no molestar lo menos posible. Lo único que pedía era mimos, 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 a todas horas. Cogerle tanto cariño en 6 días que yo luego necesitaba llenar ese vacío que me había dejado Maya, que era muy grande.
¿Y volvisteis y os llevasteis aviso?
Murió el domingo y el martes ya estaba yo en la protectora mirando a ver qué podría ser y tal. Y el domingo fuimos a por Viso. El sábado vino mi marido con el perro para ver qué primer contacto, cómo se iban a llevar, y el domingo vinimos a recogerla.
En las adopciones también es muy importante lo que comentas de la persona que tenga un animal.
Sí, que lo lleve,
que lo lleve al refugio, porque luego es igual, llega a casa y a lo mejor el perro pues es un poco dominante o miedoso.
En el refugio te aconsejan bastante bien el perro que va con tu situación familiar, que no puedes saberse al 100%, porque hasta que no lo sacas de allí y lo metes en otro ambiente no sabes exactamente cómo va a reaccionar. Pero ellos, por lo que ven con otros perros, cómo se comportan. Si yo, por ejemplo, tenía un perro muy miedoso, no podía llevar a casa a un perro un poco dominante. Maya sí, porque estaba muy malita, entonces tampoco podía hacerle gran cosa al mío. Pero yo necesitaba un perro sumiso. Y Viso era un perro sumiso pero a tope, según me dijeron, porque era el último en comer, era el último en pedir mimos, era el último en todo el pobre.
¿Y ahora cómo está Viso?
Uy, Viso está muy bien. Lo único que le ha cogido celitos, se han cogido un poco de celos, ha ganado peso, tiene el pelaje brillante, en la lesmianosis hace que huelan mucho. Entonces ya no huele y pide mimos. Cuando fuimos al refugio a conocerlo, no había manera de que pidiera un mimo a través de la valla. Él se iba a su rinconcito, se quedaba ahí como para no molestar, el pobre.
Siempre en segundo
plano. Sí, él no quería molestar, no quería llamar la atención, no quería nada de nada. Y ahora aquí en casa, ante la comida, él es el primero, la primera. Pues ya me aviso, pero es chica.
Teresa, tú no vives sola, tienes familia. Sí. La idea de ser casa de acogida es tuya y se la planteas a tu compañero, ¿es de los dos?
Fue cosa mía, porque ya adoro los animales. Entonces mi marido es más de, te dejo que hagas hasta aquí, pero bueno, lo hago por ti. Él le gustan los animales, pero él no quiere follones, no quiere problemas, no quiere más tiempo dedicado a otra cosa que no sean a sus hobbies. Yo se lo planteé, me puse así una cara rara, le dije, vamos primero, apadrinamos, miramos. Se presentó lo del podenco, que era un caso urgente. Se lo dije, dije, vale, va, adelante. y luego nos dijeron, en vez del podenco, ¿por qué no os lleváis a Maya? Y se lo dije y me dijo, va, adelante. Y así ha ido diciendo, adelante, adelante.
Tú adelante, adelante hasta que puedas.
El día 28 de diciembre nos levantamos por la mañana, ya teníamos aviso, y nos encontramos un cachorrito de 4 meses atravesando la valla. Una parte dentro y otra fuera. Había intentado colarse y se había quedado atravesado. No iba ni para adelante ni para atrás, el pobre estaba asustadísimo, llorando, quejándose, y aquí está dentro de casa, los tengo a los 3.
Ya soy familia numerosa.
Sí, en un mes hemos pasado de 1 a 3.
¿Y se lleva bien Viso con el cachorro?
Sí, se lleva súper bien con el cachorro. Además, el cachorro, porque ya babea un poquito, porque es de mandíbulas blanditas, de estas que cuelgan un poquito. Entonces babea un poquito y el cachorro le va quitando las babitas. Me van ayudando en casa los dos.
¿Y qué cambio has observado en Viso de estar en el refugio a estar en una casa?
Que ha cambiado completamente, es que no parece el mismo perro. Cuando volvemos al refugio, porque le sigue viendo el mismo veterinario, cuando llegamos al refugio él vuelve a adoptar un poco la actitud de antes en el refugio, pero fuera del refugio es que no se parece en nada. Es más decidido, antes no podía ni subir unas escaleras, ahora le estamos dando el cosiquín para los huesos y los tendones, que no se lo suelen dar a los animales, nada más que a los muy caseros, medicación cara. Entonces ahora se nos sube al sillón, ya tenemos que ponerle freno.
Ahora ya ha cogido demasiada confianza.
Ha cogido carrerilla.
Teresa, para la gente que nos esté oyendo, ahora que hemos lanzado esta campaña para animar a la gente, ¿cómo les animarías tú a que fueran casa de acogida? Porque tú, aparte de ser casa de acogida, has pasado por la experiencia que es llevarte un animal, perderlo en muy poco tiempo y decidirte a acoger otro. Y eso tú sabes que mucha gente no lo hace.
Será mi naturaleza. Y soy muy blandengue. Me pasé 3 días llorando por Maya a todas horas, casi. Y yo no puedo llorar normalmente. Por medicaciones que tomo se supone que yo no puedo llorar. Y me pasé 3 días llorando por Maya. La tuve solo 6 días. Soy muy blandengue. Pero es que lo que te dan ellos... Cuando tú ves un animal que no pide mimos, que viene cara a ti a pedirte una caricia, la recompensa esa de ver qué bien está ahora, te da una felicidad por dentro, te quitas los problemas. Si tenías antes problemas de decir, ay, que no tengo trabajo, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuántos, es que los animales son una forma de trabajar en ellos, de estar pendiente de ellos, de cuidarlos, de que te den cariño. Es ver de otra forma la vida el tener un animal en casa.
Teresa, con ese mensaje y con ese optimismo y vitalidad que te oímos y que seguro que tú comunicas a los animales que tienes, igual que lo haces con nosotros, con las personas, te despedimos hasta que te volvamos a ver, yo por lo menos en el refugio, que espero verte pronto.
Sí,
y
yo
muchas...
el domingo en la caravana.
Nos vemos allí. Muchísimas gracias, Teresa, por haber estado con nosotros y contarnos tu experiencia.
Gracias.
Venga, buenas tardes. Teresa Bóveda, colaboradora y casa de acogida de la SBAP, que la verdad es que tiene un monumento, porque saca fuerzas después de lo que pasó con el primer animal que tuvo, las ha sacado rápido porque sabe que hay muchos que lo necesitan. Voy a decir 2 casos de animales que necesitan urgente casa de acogida. Para que ustedes sigan el ejemplo de Teresa, son Ron y Tessa. Ron es un macho de tamaño grande y que está teniendo problemas en las patas traseras. Le cuesta levantarse porque es un animal ya geriátrico y ahora con el frío lo nota muchísimo más. Y también tenemos a Tessa, que es una chau chau, hembra, tamaño mediano y que está bastante fastidiadilla. Aparte de los problemas que tiene de piel... Tiene también problemas más graves y necesita urgente una casa en la que pasar lo que le pueda quedar de tiempo, que tampoco sabemos mucho y no merece morir allí en un refugio. Entonces, ustedes se deciden, estos 2 animales son los que más lo necesitan en estos momentos. Y para acabar, pasamos a la agenda y mañana sábado a las 10 de la mañana hay una marcha en recuerdo de Tidus. ¿Se acuerdan ustedes que fue este animal que murió hace poco a causa de las quemaduras que le produjeron unos salvajes que lo ataron y lo quemaron? Después de operarlo no ha podido superar esta situación. Y se celebra en el cauce del río Turia a las 10 de la mañana, como les he dicho, a la altura de Torres de Serrano. y llegará hasta el parque de cabecera. Luego recordarles que seguimos con la campaña de esterilización a precios reducidos y para tener información o más información pueden llamar al 96-384-4182. Y como ha comentado Teresa, seguimos con otra caravana que ha organizado Desampa. Es este domingo 13 a partir de las 10:30 en el refugio y también pondremos un stand de la protectora, un stand corporativo en el que tendremos calendarios, chapas, camisetas y hasta piruletas. Así que si ustedes no conocen el refugio, es un buen día para venir a conocer al refugio, a los voluntarios y sobre todo a nuestros animales. Y quería acabar agradeciendo a la librería Izquierdo que tenga en su puerta un cartel de la protectora, que aparte de que dice que colabora con nosotros y lo hace mediante la colocación de una hucha, también a toda la gente que pasa y se queda mirando, dice que nos ayuden, que no compren y que adopten. Y ese mensaje a diario lo ve mucha gente. Así que muchísimas gracias a la librería Izquierdo. Y nada más, despedirme de todos ustedes hasta el próximo programa. Un saludo y sean felices.